Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética. Porque la energía tiene sus distintos puntos de vista, porque la energía tiene sus apreciaciones, porque la energía tiene sus vivencias, porque con la energía uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero hay dos puntos: la energía es vida. Y todos somos electrodependientes. Y eso no nos vamos a cansar de decirlo y a cansar de expresarlo. Porque este es el presente y el futuro de los argentinos. La energía. La energía, en definitiva, es la que nos transporta, la que nos traslada, la que nos hace vivir, la que ayuda a este vivir en lugar de sobrevivir. La energía nos federaliza porque todos somos energía. Y si es vida, hay varias concepciones importantes, porque es la que nos sostiene. Y la energía es un propósito y un programa. Por eso que cuando hablamos de energía, también hablamos de que hay que tener un programa desde el punto de vista de que tenés varias energías. No nos tenemos que acordar solo cuando hay cortes de luz, que aparte hubo durante todo el año, pero no se dieron difusión. También hay que tener en cuenta la energía eólica, también hay que tener en cuenta la energía de vida, en definitiva. Y por todo esto y mucho más, también decirte que en este programa hay una integración, la integración de la energía con la integración de los recursos naturales, con la integración del litio, con la integración, esta es la palabra, integración. Para integrar hay que tener un propósito, y para tener un propósito hay que tener un sentido. Y no podemos vivir en un eterno naufragio. Llega un punto que tenemos que llegar a esa Ítaca, la prometida. Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos a Cultura Energética. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querida Camila Spielberg, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque entre nosotros, entre nosotras, estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi en la coordinación del aire. Mi conductor es Ricardo Nin. En el área de operación técnica está Cami. Y si hacemos una cultura de radio es porque somos radio. La temperatura en estos momentos, te voy a dar la foto para que tengas la película. La temperatura es 27 grados 4, la sensación térmica es de 27 grados 4, la humedad es de 36%, la presión es de 995.7 hectopascales, el viento norte a 31 kilómetros por hora, es decir, importante la velocidad del viento. Y también importante para luego, tengámoslo en cuenta, hagamos un entre paréntesis, y la visibilidad de 10 kilómetros. ¿Por qué le digo la importancia de la rotación del viento y demás? Porque en breve, aproximadamente para las 16 en adelante, se esperan lluvias y se esperan tormentas fuertes. Por la tarde, por la noche, tormentas fuertes. Por eso, a tener en cuenta esta intensidad del viento. La máxima pronosticada para hoy en 28 grados, que estamos casi llegando. Ahora, mañana sábado vamos a tener tormentas aisladas durante la madrugada. Recuerden, tarde, noche, tormentas, madrugada, sábado, tormentas, y por la mañana del sábado ventoso. Por la tarde parcialmente nublado, algo nublado. El domingo, una mínima de 12 y una máxima de 26. El día sábado, mínima de 15, máxima de 21. Digo el domingo porque son las elecciones, es el voto, es la democracia, es ejercer la democracia. Mínima de 12, máxima de 26, no va a haber lluvias. Por consiguiente, no va a haber excusas al respecto. Por consiguiente, a ir a votar, y también sin excusas para los distintos candidatos. El lunes, una mínima de 14, una máxima de 28, parcialmente nublado. Y luego, el día martes, una mínima de 17, una máxima de 27. Probabilidad de chaparrones por la tarde, noche, pero te adelanto, el miércoles por la máxima. Mínima de 16 y máxima de 30 grados. Y ya estamos con él, con mi co-conductor, presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Y el viernes, hasta las 15, tenemos nuestras mesazas con invitados de lujo, como el que vamos a tener hoy. Pero antes, buenas tardes, bienvenido, Ricardo Nin. ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, Ale, muy buenas tardes. Bueno, en un viernes muy especial. Muy especial. Un viernes, yo lo llamo de meditación.
Qué lindo.
De meditación para todos los argentinos.
Es que es reflexivo, es más, el concepto de veda electoral es justamente para reflexionar al respecto.
Reflexionar. Y esa reflexión, es lo único que vamos a decir, tiene que estar hoy, tiene que estar mañana, pero esencialmente cada uno debe reflexionar cuando emite su voto, porque ahí es donde es responsable de su decisión.
Es verdad, la reflexión es todos los días, cada segundo de nuestras vidas, pero ejerciendo la democracia tiene otro valor para el día domingo. ¿Te parece que lo presentemos a nuestro invitado de lujo?
Me parece muy bien que presentes a nuestro invitado de lujo.
Y la mesaza se viste de gala con él, que es director de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Guay Rosario. También licenciado en Historia y Relaciones Internacionales, doctor en Ciencias Políticas de USAL, posgrado en Gestión Educativa, Sociología de la Cultura, Investigación Científica, Políticas de Defensa y Seguridad Pública, asesor de organismos internacionales y nacionales, profesor invitado en universidades de Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay. Fue profesor de Ciencias Políticas e Historia en universidades públicas y privadas. Estamos con el gran doctor Fabián Lavallén Ranea. Hola, Fabián, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Qué placer tenerte, Fabián, un gusto verdaderamente, un gusto y un enorme orgullo que estés en este programa. Te va a dar la bienvenida ahora Ricardo.
Hola, Fabián, querido hermano. Muy buenas tardes. Como dijo Ale, para nosotros es un orgullo y es un honor que estés en nuestro programa. En un programa especial, porque hablamos de reflexión, hablamos de meditación y hablamos de la ciencia de, yo diría, para algunos es ciencia, para otros no, pero hablamos de la fe, de la esperanza también. Y cuando hablamos de la esperanza, yo me remito a algo que para mí siempre me marcó en mi ser la esperanza, la doctrina social de la Iglesia. Y si hablamos de la doctrina social de la Iglesia, te preguntaría a vos como autoridad en el tema, ¿qué simboliza la doctrina social de la Iglesia?
Fabián.
Sí, ahí se me escucha bien, ¿verdad?
Sí, sí, perfecto. Impecable, perfecto. Como si estuvieras al lado nuestro, Fabián. Sí, sí.
Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Alejandra, Ricardo. Es un honor para mí estar en el programa de ustedes. A ver, yendo a la pregunta, la doctrina social de la Iglesia es quizás uno de los fenómenos no solo intelectuales o filosóficos, sino políticos más importantes que ha producido la Iglesia en los últimos 200, 300 años. Porque es una... Usted hablaba de reflexión, Ricardo, y es una reflexión que hace la Iglesia, porque la Iglesia no emite una doctrina económica. Es una reflexión que hace en un momento, hace unos 150, 160 años, uh-huh, en un momento muy difícil del mundo, fines del siglo XIX, cuando Europa estaba sumergida en una especie de ensoñación, creía que ya no iba a haber más guerras, estaban en la Belle Époque, disfrutando de las innovaciones de la Segunda Revolución Industrial, de todo el lujo y el apogeo que le dio a los países imperialistas tener condiciones de vida muy superiores al resto del orbe. La Iglesia ve que hay dos matrices ideológicas que se están enfrentando y que van a traer grandes problemas hacia el siglo XX, sí, que es el socialismo revolucionario, por un lado, el anarquismo, todas las corrientes revolucionarias, y por otro lado, el liberalismo desenfrenado. Uh-huh. Entonces, la Iglesia, en particular el grandísimo Papa León XIII, decide construir un documento pontificio, que es el documento más importante que emite un papa. Los papas, no quiero aburrir con esto, pero emiten muchos documentos.
No aburrís, por favor, no aburrís, está formando, no aburrís, adelante.
Y emite una encíclica, que es el documento más importante, que bueno, se volvió muy pero muy famosa, en donde decide reflexionar sobre este punto, que es la Renum Novarum de 1891. Y a partir de ahí, de las preguntas y de las reflexiones que hace ese papa, todos los papas en adelante, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto y, por supuesto, de una manera extraordinaria, Francisco, van a seguir profundizando esa doctrina e incorporando muchísimos elementos que van a tener un impacto tan, pero tan grande en el mundo contemporáneo que por ahí suena un poco exagerado, pero la política del siglo XX no existiría en las dimensiones que hoy las conocemos si no hubiese sido por esa doctrina social de la Iglesia.
Mm. El Fabián, impacto que tiene. Sí. Teniendo en cuenta esto que estás diciendo, ¿cuál es la doctrina de vida de Fabián Lavallén Ranea?
Bueno, yo soy católico practicante, que tengo, por una cuestión también de a lo que me dediqué, a mis estudios, siempre una mirada muy social, que lo heredé de alguien que no estaba formado en temas sociales, quizás de manera institucional, que fue mi abuelo, que él no tuvo la suerte de estudiar como sí lo tuve yo. Él fue cartero, telegrafista toda su vida, un laburante, un trabajador, y que tampoco era católico, una paradoja, ¿no? No era ni católico, ni universitario, ni nada, pero tenía un estilo de vida y una matriz de comportamiento, una ética personal, siempre tratando de construir lo colectivo, con muchísima conciencia social, y bueno, por las motivaciones que él me dejó desde muy chico, me dediqué a estudiar temas sociales. Él siempre vio como un lujo poder estudiar, porque no lo pudo hacer, claro, no tuvo ese privilegio. Y bueno, yo siempre digo que más allá de la formación académica, los lugares que a mí me formaron fueron la biblioteca de mi abuelo.
Qué bueno eso, ¿eh?
una biblioteca popular que hay acá en Villa Pueyrredón, en Capital Federal, la biblioteca y Sociedad de Fomento Pueyrredón Sur, que está acá en Bolivia y Carlos Antonio López.
Sí.
No por desmerecer la universidad, por supuesto.
No, para nada. Como germen.
Claro, claro. El barrio y por ahí la informalidad de las discusiones y los debates que hay en los barrios, en los espacios populares, tiene como otro color, ¿no?
Fabián, y antes de continuar, ¿qué le dirías hoy a tu abuelo? Lo tenés delante. ¿Qué le dirías?
Lo único que puedo hacer es agradecerle permanentemente, todos los días, pero lo hago, de verdad, permanentemente.
Qué lindo.
Qué bueno.
Porque cada cosa que voy aprendiendo, cada cosa nueva que estudio, yo no logro entender como un hombre en un pueblo muy chiquitito de la provincia de Santa Fe, en el departamento castellano, él era de San Vicente.
Sí.
Casi, bueno, por supuesto sin universidades, sin nada, y con muy poco tiempo para dedicarle a la lectura, un hombre que se alfabetizó solo, bastante de grande, cómo pudo haber tenido tantas inquietudes, tantas reflexiones, y que a mí me quedaron grabadas, y que hoy van pasando los años, estoy llegando a los 50 años y cada vez encuentro más misterios que él ya los tenía.
Qué joven entre vos y yo, Fabián, juventud. Ahora a los 50, muy joven.
Sí, yo siempre hago un parangón con, salvando la distancia, por supuesto, ¿no? Con otro grandísimo pensador que sí tuvo La suerte de estudiar, pero mi abuelo era muy parecido, de verdad, lo digo esto, va a sonar un poco exagerada la comparación, con el grandísimo Leonardo Castellani.
Ah, claro.
Castellani, que también era santafesino,
sí, pero de la Reconquista. Te iba a decir eso.
Yo hasta en los modos, hasta estéticamente era muy parecido a mi abuelo a Castellani. Yo tuve la suerte de tener un Castellani en la familia, digamos.
Bueno. Y después, ¿cómo siguió tu formación? Porque le estabas hablando y yo quise traer al abuelo porque me parecía que a veces hay que tener una escalera al cielo y se lo tiene permanentemente en esta tierra, y el ángel estaba presente en esta entrevista. Después, ¿cómo continuó? ¿El abuelo, el germen y luego?
Y bueno, después muy ecléctico, porque yo desde que comencé el secundario yo sabía lo que quería estudiar, yo sabía que quería estudiar historia, política, relaciones internacionales, quería comprender el mundo, pero me pasaba que mi pasión siempre fue la literatura y la filosofía.
Bien.
Y de hecho yo quería estudiar eso porque leía novelas, bueno, mi abuelo, yo aprendí a leer con un libro muy loco, Cavernas de Acero, de Isaac Asimov,
claro,
una novela de ciencia ficción. Y yo quería estudiar eso, pero mi abuelo me insistía que no, que bueno, en un momento quise ser militar, digamos, esas cosas que le agarran a todos los adolescentes, muy ecléctico, pero mi abuelo me decía que no, que no sea mi profesión la literatura, que la literatura sea un escape, que
muy
no
bueno.
Lo transforme en mi oficio.
Muy bueno.
Entonces dije, bueno, lo más cercano es la historia, y me puse a estudiar política, historia. La literatura siempre quedó como un refugio, como que yo no porque uno no pueda disfrutar del trabajo, pero que la obligación no contamine esa literatura.
Qué bien, qué bien.
Sí. Y bueno, yo en realidad cuando termino el colegio no estudié inmediatamente, estuve varios años. Mi abuelo decía paviando, pero que mis máximas preocupaciones eran seguir a Racing por todo el país con unos amigos y seguir a las bandas que en ese momento,
claro,
Hermética, los Lobos, eran bandas de metal argentino, que tenían letras muy profundas, muy profundas, mucho más profundas que, con todo respeto le digo, que la música popular, que gran parte de la música popular que hoy se escucha,
porque
totalmente
yo siempre lo cuento en las clases. Hay un disco, bueno, ahora que falleció Ricardo Iorio, mucha gente lo tiene presente, a mí Ricardo Iorio fue como un tercer padre. Hermética tiene un disco que se llama Víctimas del Vaciamiento. Y es la expresión más pura de ese vaciamiento de comienzo de los 90, cuando comienza el menemismo. Perdón la carga política que de golpe le pongo.
No, está,
pero
perfecto.
Era sentir toda esa impotencia de un vacío existencial que se estaba dando con ese ruido tan potente que tiene el metal pesado. No, con los amigos no lográbamos entender por qué teníamos esa pasión de cruza de historia, filosofía, literatura, metal. Y bueno, con el tiempo después nos dimos cuenta que era todo parte de lo mismo, ¿no? Que eran desahogos y expresiones de querer cambiar las cosas, ¿no?
Fabián, recién lo nombraste a Iorio y muchas personas me han hablado muy bien, mi productor, por ejemplo. Y te quiero preguntar, ¿cómo era?
A ver, yo no lo conocí personalmente, más allá que verlo en los recitales y saludarlo una vez en obras y una vez en el Teatro Félix de Flores. Yo lo puedo decir simplemente como seguidor de él.
Exacto.
Pero 30 años de seguirlo, 30 años de seguirlo. Digo porque hace poquito falleció Iorio, creo que fue un martes.
Exacto.
El jueves ya había, me acuerdo, un influencer que estaba haciendo un análisis antropológico de Iorio, lo había conocido 2 días antes, lo que era su literatura. Iorio era un poeta autodidacta. Si ustedes extraen las letras de los discos de Almafuerte y de Hermética,
claro.
Es un poemario, pero un poemario que le canta al amor, a la amistad, a la patria, al ir a comer un asado con los amigos el domingo, abrazarse, mucho de abrazarse, saludar, muy fraternal, trabajar, esforzarse. A lo largo de Iorio tuvo una de pocas cosas cambió su visión del mundo. Fue muy, si uno toma los primeros discos de Lobos, de B8, hasta el último Almafuerte, hay como una continuidad, es muy orgánico, muy sistémico todo lo que escribió. Salvo pequeñas cositas, al comienzo, como todos los que éramos rebeldes de adolescente, era más indigenista, después se hizo más hispanista, pero salvo esas pequeñas cosas, siempre fue un patriota de cantarle a la amistad, a la familia y al amor.
Fabián, ¿y qué tema elegirías hoy de él?
Sé vos.
Bien.
Hay miles, ¿no? Pero sé vos es uno, ¿no? Por esta cosa de dejar de imitar, dejar de buscar afuera los gurúes intelectuales, seguir lo que uno quiere, digamos. A ver, hay temas que a mí me han marcado, hasta el último disco, hasta Trillando la Fina de Alma Fuerte, toda Alma Fuerte y Hermética también, son himnos de resistencia, pero no de resistencia. Yo siempre digo esto, hay una gran diferencia, y lo digo con todo respeto, ¿no?, entre cuando surge la cumbia villera,
sí,
y empieza a tener un enorme... Hay que prestar atención a la cultura popular siempre. Y cuando empieza a tener una enorme expansión, ahí hay como un enfrentamiento.
Claro.
Una parte del rock y la cumbia villera es la cultura del reviente.
Mm.
Y el metal es la cultura del aguante.
Qué bien.
Una cosa es el desenfreno y romper todo, y otra cosa es, che, levántate temprano, ponete a estudiar, anda a laburar. Es fogonear, va a parecer que por ahí uno exagera de querer intelectualizarlo, pero yo sigo mucho la antropología agustiniana, ¿no? San Agustín,
sí,
es mi máximo referente filosófico. Y él decía que el hombre tiene memoria, identidad, memoria, perdón, inteligencia y voluntad.
Qué bueno.
Igual te digo algo, Fabián, tu acto fallido, sí, fue brillante. Por lo de identidad,
sí,
también, excelente.
Identidad también. Bueno, es que la memoria va atada a la identidad. Y yo creo que Iorio y el metal siempre lo que hicieron es fortalecer la memoria y la voluntad.
Uh-huh.
La memoria y la voluntad. Iorio nunca dijo, yo soy un referente, un modelo. No, nunca dijo eso. Dijo, yo soy un perro cristiano, siempre. De hecho, la biografía de él se llama así, un perro cristiano.
Mm.
Él lo que hacía era meter memoria, hablar, no olvidarse de la corrupción, de los que nos rompieron el país, de los que entregaron la patria, y ponerle mucha voluntad. Yo, mis primeros trabajos era ir a tomar el tren, el colectivo, el subte, escuchando este tipo. Por eso, quedarse por ahí con los errores que todos cometemos, con alguna declaración desafortunada, es bajarle el precio a la gente. Yo creo que una persona no es el error que cometió en su vida. Si yo tengo que elegir un error que haya cometido en mi vida, que son millones, eso no me define a mí.
Qué bien.
¿No? Y Iorio, bueno, a los medios y a la gente que le gusta quedarse con la cultura TikTok que tenemos hoy en día, te quedás con una frase desafortunada y de golpe, si a mí me
es
das
verdad
tiempo y me dejás que te explique... Como Iorio nos miraba la cara y decía, loco, perdón, lo digo en términos coloquiales, decía, loco, córtenla con la falopa. No, no hay lugar para el descontrol acá. Fíjate cómo está tu viejo, fíjate cómo está tu vieja. Yo, ver eso en un recital, y cómo te ponía otro chip en la cabeza y te mandaba a leer, porque también era un tipo muy inquieto,
sí,
tenía muchas inquietudes. Así que, no, Iorio... un referente absoluto.
¿Sabes qué, Fabián? Ahora va a continuar Ricardo, pero mientras tanto, el ángel del abuelo y el ángel de Iorio, te decimos algo. Sé vos. poema, verdaderamente, como vos lo definiste, Fabiano. Así que el cielo y la tierra en este momento se unen. Ricardo.
Bueno, estaba pensando cuando en un momento de que comenzamos esta charla, hablaste de las dos ideas que, de las dos doctrinas que en algún momento aparecieron en el mundo y con distintas tendencias, la izquierda y la derecha. Yo la simbolizo así, la izquierda y la derecha. Sí. Y lo que he visto con mucha curiosidad, le he prestado mucha atención, el eje de transformación que da la doctrina social de la Iglesia, tanto en los intelectuales de izquierda como en los intelectuales de derecha. Y en algunos aspectos, ese eje de transformación verdaderamente nos sorprende. ¿Qué nos podés decir o expresar sobre la transformación que se da en los intelectuales de la izquierda y de la derecha cuando está la doctrina social de la Iglesia en el medio?
Fabián.
Sí, muy buena pregunta, explosiva la pregunta, porque da para muchísimas cosas. Es que es literalmente una bomba nuclear ideológica lo que hace la doctrina social. Ya en el momento en el que surge, en el último tercio del siglo XIX, que yo comentaba el caso de León XIII, ya genera, vos Ricardo decías, transformación. Yo incluso diría, lo pondría más a fondo todavía, conversión. En Inglaterra, por ejemplo, es muy famoso un proceso de conversión terrible que se comienza a dar, no solo por la encíclica, había un caldo de cultivo importante que había dejado el cardenal Newman, pero hay personajes de una dimensión, de una escala, como Herbert Chesterton, por ejemplo, o Hilary Belloc, que ellos siempre dijeron que la conversión, el proceso de conversión, que por lo general es un proceso de conversión muy lenta, sí, no es al estilo de San Pablo, digamos, no es caerse del caballo, sino que es un proceso lento, sólido, pero de a poco. Ellos siempre dijeron que lo tuvieron, tuvieron a la doctrina social de la Iglesia como grandes disparadores, porque ven que ahí se encuentra el fundamento para lo que hay que construir, digamos, y sobre todo un puente entre lo que es la liturgia, la teología, lo espiritual y lo político, lo concreto.
Sí.
El tema es que lo que va a ocurrir, esto bueno, es algo muy... cualquiera que se meta con temas vinculados a la conversión religiosa, por ejemplo, los conversos generan conversos. Va a pasar, claro, que Chesterton va a escribir, bueno, una cantidad de libros impresionantes. Borges era un gran amante, sí, de la literatura chestertoniana. Acá en Argentina se lo conoce mucho gracias a Borges.
Sí.
Pero él va a escribir un libro, Ortodoxia, que es el libro que más convierte en el siglo XX. Y hay un caso muy famoso, reciente digo los últimos 30 años, que es un gran escritor, Joseph Peirce, lo recomiendo a ustedes, a la audiencia, que era un líder de extrema derecha, inglés, supremacista blanco, un tipo violentísimo, que va a la cárcel, está creo que 3 veces en la cárcel, y en la cárcel lee Ortodoxia de Chesterton y después lee El Hombre Eterno. Y tiene un proceso de conversión, claro, terrible, sale de la cárcel y se dedica a escribir libros de religión, de teología, de historia, de filosofía, y hoy es un personaje que se lo llama a conferencias por todo el mundo, sus libros se leen en todo el mundo, acá en la Argentina se lee mucho,
sí.
Y cito este caso porque el disparador fue justamente esto de en qué lugar ponerse uno cuando tiene que observar modelos políticos. Ricardo decía la izquierda y la derecha. Bueno, va a haber algo que incluso está muy encadenado a lo que va a pasar en el siglo XX. A mi modesto entender, varios de los grandes proyectos políticos del siglo XX no son ni izquierda ni de derecha, sino que lo que hacen es tomar elementos que por ahí para el socialismo serían cercanos y elementos que para quizás las visiones más derechas serían cercanas, ¿no? Pero sobre todo lo que va a generar una gran transformación saliendo del plano estrictamente religioso, la doctrina social de la Iglesia va a ser una gran impulsora del estado de bienestar.
Así es.
Si nosotros pensamos que lo que vamos a llamar como estado keynesiano o estado de bienestar, que no es necesariamente lo mismo, pero obviamente estar muy cerca, Keynes va a ser un lector de todos los autores distributistas que la doctrina social de la Iglesia va a impulsar, ¿no? Y esto va a ser muy fuerte a comienzos del siglo XX en los Estados Unidos, no solo en Inglaterra, donde, bueno, ahí van a aparecer Dorothy Day, un montón de personajes que van a retomar esas ideas y la van a militar en términos políticos y en términos partidarios, ¿no? Por algo, una de las experiencias más grandes del keynesianismo en el mundo la hizo los Estados Unidos con Franklin Delano Roosevelt a partir de la década del 30.
El New Deal.
Entonces, es como que tiene distintos vectores la doctrina social. Por un lado, tiene un impacto de concientización social muy fuerte que a muchos intelectuales les hace decir, che, acá estoy viendo una institución religiosa que tiene un compromiso con el mundo y con el presente. Por otro lado, programáticamente, muchos intelectuales, líderes del siglo XX, la cantidad de líderes que al ver, y la actualización de la doctrina social de la Iglesia, porque yo, como les decía hace un rato, no se queda solo con Renum Novarum a fin del siglo XIX, sino que se desarrolla a lo largo de todo el siglo XX, y después lo retoma la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el Consejo Episcopal Latinoamericano, que va a hacer una cosa extraordinaria con esto, sobre todo a partir de Puebla en el 79, Santo Domingo en el 92, Aparecida en el 2007, ya con Bergoglio. Entonces, es muy difícil resumir el impacto que va a tener la doctrina social de la Iglesia, porque habría que elegir, bueno, en qué campo, el intelectual, el político, el religioso, el espiritual, y sin embargo, no está tan instalada en muchos lugares como objeto de estudio.
Claro,
la doctrina social de la Iglesia,
es verdad. Fabián, ¿cómo podemos reconvertirnos sin tanta polaridad y sin tanta grieta? Porque hasta en esto hablábamos derecha e izquierda, y en la mayoría de las cuestiones es así. ¿Cómo nos podemos convertir y reconvertirnos?
Y es difícil cuando tenemos un compromiso tan visceral con la política como es en la Argentina, ¿no? Que de todo... Ojo, es una de las características que me parecen más atractivas que tenemos nosotros, pero de todo generamos un compromiso desde la emotividad. Como es en el fútbol, es en la música.
En todo.
Nosotros no es que escuchamos un grupo, nos hacemos hinchas de ese grupo. No es que nos gusta una comida, somos hinchas de ir a comer a ese lugar. Bueno, yo apelo mucho, parece una trivialidad, pero apelo mucho al humor.
Pero Fabián, ¿en el fanatismo no está a veces la carencia?
Sí, por supuesto, pero una cosa es el compromiso de la emotividad y otra cosa el fanatismo. Yo entiendo cuando hay, claro, una carga de emotividad. Una manera que encuentro yo humildemente, y algunas veces, porque muchas veces fracasa, es tratar de diluir ese fanatismo a través del humor y demostrar que todos, en definitiva, estamos buscando lo mismo, vivir mejor.
Porque justamente, Fabián, la característica del fanatismo es anular al otro.
Claro. Totalmente de acuerdo, así es. Bien.
Que se ha hecho escuela de eso, ¿no? Lamentablemente.
Tristemente.
Sí. Opciones políticas que su principal propuesta es dejar afuera a otros.
Claro. O en lo que fuera, en la vida misma también. El fanatismo anula al otro. Y ¿sabes qué? Se nota muy anulado también el bien común. ¿Qué opinas al respecto? Si te digo el bien común, ¿cómo lo podemos fortalecer, Fabián?
Está tan menospreciado ese concepto, ¿no? Porque hoy es prácticamente en algunos espacios, lugares, hablar del bien común, que es muy importante para la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Porque hay una idea, hay un principio de solidaridad e incluso una idea del destino universal de los bienes, que por ahí a alguno le puede causar terror, pero no tiene nada que ver con el socialismo, ¿no? Pero hoy es casi una mala palabra la idea de justicia social. Y yo creo que no puede haber una idea bien común sin un principio previo de justicia social, ¿no? Hay una cultura, un amor por la vida y por la buena calidad de vida de todos, que es difícil el todos, hoy en el siglo XXI.
Y es más fácil el ombliguismo.
Y pero claro, y pero por supuesto, por eso se hay está tan muy bien segmentada ciertas publicidades, ciertos proyectos políticos orientados al individuo, a lo individual. Y se diluye lo colectivo. Pero ahí está la riqueza de la doctrina social de la Iglesia, porque la doctrina social tampoco es que va al extremo de decir, bueno, todo es para el grupo,
claro,
como fue en el fallido, la fallida presentación constitucional de Chile el año pasado.
Exacto.
Que directamente anularon el individuo para ir a una especie de colectivismo. Eso tampoco es la doctrina social de la Iglesia.
Claro.
Es un sano equilibrio entre ambas cosas.
Claro.
Entre el ser humano es un animal gregario. Eso. Si ya vamos a discutir lo que es ser lo que es un hombre, es decir, a cualquier personalidad se le anula el proceso de hominización si deja de hablar, si deja de comunicarse. Si somos seres gregarios, todo lo mejor que tenemos como civilización es justamente por vivir de manera colectiva. Pero eso no significa que uno pueda tener una ética personal más allá del ethos colectivo,
claro,
que uno pueda tener una imaginación individual que no vaya en desmedro del imaginario colectivo. Es un sano equilibrio. Yo creo que de lo mejor que tiene la Iglesia Católica es que apuntala mucho el equilibrio entre ambas cosas. Por eso tenemos desde las reuniones colectivas los domingos como al rezo individual.
Exacto.
¿Sí? Introspectivo.
Exacto.
Pero hoy esto depende del ámbito, en el contexto que uno lo diga, y suena hasta casi absurdo.
Exacto. Claro. Fabián, vos hablaste de San Agustín y hablaste de que lo llevas en el alma, en cierto modo, y en cada latido de tu corazón. ¿Qué palabras de San Agustín tomarías para dejar como mensaje hoy?
Y de los tres que yo planteé, que repito que los elaboró San Agustín, yo me quedo con el concepto de voluntad. Yo creo que de los tres es lo más importante, porque uno puede no tener memoria, estar perdiendo la identidad, como le pasa hoy a muchos adolescentes que no saben a quién imitar, a quién seguir, no saben de dónde vienen, los discursos que les dan, les hacen creer que viven en un país que es una bosta, que no tenemos futuro. La inteligencia se puede pulir, se puede trabajar, pero si no hay voluntad, ninguna de las otras dos cosas subsiste. Y yo creo que lo que hoy ocurre, ahora bueno, se puso de moda la palabra procrastinar, ¿no?
Claro.
Todos los años, cada determinados lustros se ponen de moda algunas palabras.
Sí.
Pero es verdad que procrastinar las cosas, dejarlas para mañana, esto de, esto es una apreciación simplemente que hago por dedicarme a la educación, yo creo que hay cada vez menos una cultura del esfuerzo, salvo el esfuerzo físico. A los
Bien.
Pibes le están metiendo mucha propaganda de esforzarte físicamente, andar a entrenar y todo, pero nunca que ese entrenamiento sea mental, sea intelectual o de trabajo. Hay
Así
como
es.
Una expectativa de querer tener rápidamente, mañana
Brillante.
A la mañana, el mejor trabajo,
Así
en el mejor
es.
Lugar, lo más rápido posible.
Así es.
Y yo vengo de una época en la que tenías que pagar derecho de piso, meses, años, ¿no? Te tenías que esforzar, demostrar confianza, digamos. Y hoy como que el tema de la voluntad está tan diluida, está maniatada la voluntad.
Fabián, a nivel de la antropología que vos estudiaste tanto y también de la filosofía, ¿crees que estamos en una sociedad líquida?
Sí, a mí me gustó mucho ese concepto de Bauman. Sí, por supuesto que sí, y las redes lo que han hecho es potenciar esa manera en la que se van diluyendo justamente las voluntades. Yo decía el caso particular de la voluntad, pero si uno lo toma en grandes dimensiones, y vos antes mencionabas el tema de la identidad se está licuando. La
claro,
identidad de los grupos.
Claro.
Se está
por eso
licuando
hay
la
un...
identidad. Eso, qué ¿sabes? Bueno, qué fuerte, pero es real. Se está licuando la identidad.
Sí, pero por eso hay un revival, un renacer de cuestiones que uno podría decir, che, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Hay problemas más importantes. Vos me venís a hablar de historia. Doy un ejemplo. Por suerte hay un renacimiento de lo digo yo porque me considero un hispanista, de toda la cultura hispánica, de recuperar la cultura hispánica y cortar con la leyenda negra que tan vigente sigue estando, ¿no?
Sí.
Y uno puede decir, che, a ver, estamos hablando que hay pobreza, desocupación, corrupción, ¿qué tiene que ver? Es que nos han hecho creer que desde la génesis misma, en el ADN de los argentinos, tenemos lo peor de Europa. Porque España era decadente, ineficiente, corrupta, recibió el imperio de casualidad por uniones matrimoniales y descubrir América de absoluta casualidad. Si es como ese chico que desde muy chiquitito, o esa nena que desde muy chiquitita en la casa le dicen son las más feas, las más torpes, la que nunca va a lograr tener un trabajo. Bueno, minar la autoconfianza, ¿no? la firmeza, es minar la voluntad.
Exacto.
Y de esto mismo que yo estoy diciendo, aclaro que el padre, por ejemplo, a Caputo, en la pastoral social de la Arquidiócesis de Buenos Aires, ha trabajado mucho el tema de la identidad, y también tomando la doctrina social de la Iglesia, y lo ha hecho Bergoglio, no solo ahora como sumo pontífice, él en sus geniales trabajos cuando era cardenal primado de la Argentina, machacaba mucho con esto, no perder los marcos referenciales, no perder la cultura. Bergoglio sigue siendo el Papa y sin embargo nunca dejó de ser un porteño de Flores.
Claro.
¿No? Mi abuelo decía, volviendo a mi abuelo decía, procura que el barrio no quede lejos de la casa.
Clarísimo.
O sea, no perder esto. ¿Qué es lo más maravilloso que tuvo Gardel? Que cantaba, filmaba películas en la Metro Golden Mayer en Nueva York y cantaba como un porteño del abasto.
Claro. Y él le, si hablamos de filosofía, también, Fabián, sería volver a casa, ¿no?
Y claro, y a él le pedían que hable en neutro. Y él decía, no, yo no puedo decir tú sabes que te amo, yo tengo que decir qué haces, mamusa, yo te quiero. A mí no me sale. Bueno, ahí hay un personaje con un basamento identitario universal y que lo llevó al mundo. Claro. Pero el tema es que hoy los pibes no saben ni quién es Gardel.
Claro.
A veces yo no lo digo en términos conspirativos, pero a ver, lo dijo Ricardo Piglia en una de las últimas conferencias que dio en la Biblioteca Nacional,
sí,
antes de morir. Piglia decía que le llamaba mucho la atención, lo decía casi en términos conspirativos, que él en la década del 70 recorría las librerías de Buenos Aires y encontraba todo lo mejor de la literatura latinoamericana y argentina. De toda Latinoamérica y de todas las provincias argentinas. Y él dice, yo ahora no encuentro nada de esto. Él decía, ¿qué está pasando? ¿Qué hay? Como una mano negra que no me deja asentarme culturalmente en mi región, con mis escritores, mis historias, mis estéticas. Por eso digo que el tema de la identidad es tan central. Y hoy, bueno, ustedes fíjense que hasta la música que hoy está tan impostada, tienen que hablar en un latinoamericano caribeño los chicos.
A veces hay una lucha entre dos sí, identidad e ideología.
Sí, sin duda, por supuesto, sí. Que a ver, la ideología no es mala.
Obviamente.
La ideología no es
que
mala,
no.
Porque la ideología de alguna manera prepara, organiza, planifica ante determinados escenarios qué quiero hacer, a dónde quiero llegar, cuáles son los mejores pasos. El problema es, como vos dijiste, cuando esas ideologías entran en los fanatismos, ¿no?
Exacto.
Y se termina el diálogo.
O en juegos de intereses que no son los de uno. También tenemos que tener presente. Pero te quería... Mira, estabas hablando recién de la hispanidad. Y cuando nosotros éramos jóvenes había una idea en la educación y en todo de lo que era la hispanidad. Y hoy, cuando veo a España y veo a la Argentina, siento que la crisis de identidad que tenemos nosotros era la que después del 36, del 37, tenía España. Y fíjate cómo la autoestima del pueblo español trae su tradición otra vez, el estar orgullosos de ser españoles y un montón de factores más que uno va observando, que es todo lo contrario que nos está pasando ahora a los argentinos. Fíjate vos qué cosa rara esa, ¿no? Pero es real, está pasando. Está pasando.
Sí,
vemos en gente de 50, 60, 70 y más años que con orgullo hoy tienen la bandera española en sus manos, cuando la futura heredera hace la jura de la bandera. Eso es la tradición. Lo que había perdido España, y hoy ese reino otra vez lo fortifica. Tradición que nunca perdió, por ejemplo, Inglaterra, que fue un polo, un eje de de tradición muy fuerte a lo largo de la historia. Pero bueno, eso por un lado.
En relación a lo que decís, Ricardo, es interesante porque lo que se han perdido, que muchas veces hablamos, es los rituales.
Claro.
Y los rituales son un continente y un contenido. Creo que ahí también está un poco el basamento. Continúa, Ricardo.
Gracias. Bueno, mira, si nosotros hablamos de la doctrina social de la Iglesia hoy, mes de noviembre del año 2023, viendo la crisis de identidad y la crisis dramática que está viviendo la humanidad, con las guerras, con el destino que no sabemos para dónde está, para dónde va a guiarse, ¿qué crees que... ¿cuál es la misión hoy de la doctrina social de la Iglesia para terciar en todo esto?
Fabi.
Sí, perfecto. Ahí te contesto simplemente una acotación, porque estuvo muy bueno esto que vos decías antes de lo que pasa en España, que es verdad que hay una recuperación de los símbolos y demás, pero ojo que también hay una terrible resistencia.
Sí,
¿eh?
Sí.
A mí me duele esto, se lo dije hace poco a un colega español, un académico también el otro lunes de la Universidad de Valencia. Hoy por hoy los peores antiespañistas son españoles, que se ríen de sus símbolos y los atacan y los bastardean. Hace poco una figura de primer orden de la política de España, la estaban haciendo una entrevista y detrás tenía la bandera española. La agarró con un desprecio terrible, la corrió y puso la bandera de la Unión Europea. Y dijo, porque esta es más chula, esta es más linda.
Bueno, eso también pasa, creo, porque... las alternativas para dividir España trajeron aparejado eso. Tengo una anécdota que a mí me impresionó en su momento, que la viví, en donde estaba viajando y bueno, había españoles. Entonces le pregunté a uno y me dijo, no, yo no soy español, pregúntale a él. No se consideraba español. Y era parte de España, le gustase o no. Esa crisis yo creo que trajo aparejado todo el divisionismo que todavía está y va a seguir estando, ¿no?
Bueno, es la crisis de identidad mundial. Sí. Fabián, ahora sí sobre la doctrina hoy, y ahora.
Sí, bueno, yo creo que es tan actual la doctrina social de la Iglesia, pero no solo por lo que dije al comienzo de las actualizaciones que fue teniendo a lo largo de la historia, sino porque si uno va a la primera encíclica, a León XIII, ya León XIII decía algo que hoy las izquierdas no terminan de entender, y es que lo que hay que construir no se tiene que hacer a través de la lucha, sino a través de la concordia. Esa es una frase textual de León XIII. El trabajo se hace a través de la concordia, no de la lucha. Y cuando vos tenés una ideología que te plantea la lucha de clases, es muy difícil trabajar desde la concordia. Y además, lo que decía es que ni el capital puede existir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital. Por lo tanto, buscaba encontrar lo bueno y lo malo de todas las posiciones, ¿no? Siempre tratando de mirar al bien común. Ahora, yendo a la actualidad, pocas encíclicas son tan directas y tan revolucionarias, aunque parezca que uno lo exagera, como las de Francisco. Nosotros tenemos la suerte que, sobre todo, bueno, las últimas tres encíclicas son una cosa de locos, Fratelli Tutti, Laudato Si, sobre todo esas dos, para que el oyente por ahí, si no lo conoce en tanto detalle, tomen dimensión. Cuando Francisco emite la encíclica Laudato Si en el 2015, se crean centros de estudios, espacios de reflexión, laboratorios, departamentos, cátedras en todo el mundo referida a esa encíclica, en todo el mundo. Yo tuve la suerte de participar de varias de las redes laudatianas, digamos, de redes por la casa común, como la llamó Francisco dentro de la encíclica, a ver, universidades norteamericanas, universidades en Japón, en Europa, en toda América Latina. Es una cosa impresionante, porque le pone nombre y apellido a las cosas, digamos, más allá que... y esto no es por bajarle el precio a Francisco, pero Francisco no inventa nada en estas encíclicas. Si uno quisiera ver, yo antes citaba, salvando la distancia, la sistematicidad, la organicidad de Iorio en sus letras. Bueno, si uno toma los primeros documentos de Bergoglio en Buenos Aires hace 40 años, o en Aparecida en el 2007, y toma Fratelli Tutti, son las mismas expresiones. está tomando las mismas ideas que el Consejo Episcopal Latinoamericano escribía en Bogotá en la década del 50. Lo que pasa que lo hace, primero ahora con la caja de resonancia que es ser el sumo pontífice, claro, ¿no? Una cosa es decirlo desde la Basílica de Flores y otra cosa desde el Vaticano. Claro. Y después que es verdad que lo hace también con ya un pronunciamiento mucho más fuerte, mucho más incisivo. Para que ustedes se den una idea, Laudato Si ha generado toda una visión incluso ecologista sobre el sistema mundo, porque él habla de la ecología integral, ¿no? Pero y acá, para responder a la pregunta, yo creo que ahí está uno de los conceptos fundamentales de Bergoglio. Hago la aclaración de que cuando él habla de ecología no lo habla en términos biológicos solamente. Claro. Ahí también no hay que quitarle trascendencia, porque él no está diciendo solamente contaminación, cambio climático, ¿no? Él está hablando de la ecología política. Exacto. La raíz humana de la crisis que tenemos. Él habla, hay un capítulo, lo invito a leer a la gente, en la página del Vaticano están todas las encíclicas, se pueden bajar de manera gratuita.
Así es.
El capítulo cuarto, dedicado a la ecología integral, que es el que siempre yo reitero por todos lados, habla de la economía, perdón, de la ecología económica y la ecología cultural. Y ahí ustedes van a ver que muchas de las cosas que recién en esta reunión estuvimos charlando, la idea de la vida cotidiana, el bien común, la justicia generacional, el diálogo entre las nuevas políticas nacionales y locales, tiene una actualidad tan grande que incluso Bergoglio, por ejemplo, potencia el diálogo entre los gobiernos subnacionales.
Sí.
Cómo prestar atención a las escalas más chicas e inmediatas de la política. Entonces, a veces por ahí cuando se exagera la cuestión biológica, es como que se le está tomando una dimensión muy acotada de esa encíclica.
Clarísimo.
Todavía la encíclica, lo que está diciendo, hay consecuencias de todo este, para hacerlo más claro, Bergoglio cada vez que emite una encíclica o cada vez que escribió un libro en Buenos Aires, emitió un documento, él antes de dar recomendaciones o reflexiones, hacía un diagnóstico. Esto es la marca bergogliana.
Así es.
Y Bergoglio en estas dos encíclicas hace un diagnóstico integral, completo, antropológico, social, cultural, político, económico. Y después de darte ese diagnóstico, que te quedás medio pasmado porque decís, che, es verdad todo esto que está diciendo, hay una antropología despótica, hay un individualismo postmoderno del que recién hablábamos, hay un relativismo práctico, hay una globalización indiferente, hay una voracidad del consumo, hay una cultura del descarte. Cada concepto que estoy tirando es capítulos, ¿no?
Sí.
Insuficiencia del sistema jurídico, paradigmas tecnocráticos. Cuando vos ya te quedás medio noqueado de todo lo que tiró, te dice, bueno, ahora vamos a lineamientos de acción.
Claro.
No se queda como hicieron históricamente las izquierdas, de dar diagnósticos mucho más berretas, con todo respeto, sin proponer nada. O que cuando proponen, lo que proponen es rompamos todo.
Sin qué hacer.
No rompamos nada.
Rápidamente. Te puedo hacer una pregunta que apareció en mi mente y está relacionada con tu historia. Que cuando estaba leyendo tu currículum y apareció una tesis que me impactó mucho el nombre: Peronismo y Doctrina Social de la Iglesia. Un breve comentario, porque no nos queda
mucho
tiempo.
Ya se nos fue el programa, pero decinos,
por
Fabián.
Por favor, sería muy importante.
En segundos.
Dos palabritas. Yo hice mi tesis doctoral en ciencia política sobre peronismo clásico, el peronismo histórico de la década del 40.
Así es.
Y uno de los segmentos fue, bueno, observar cómo hay todo un fundamento del peronismo clásico a partir de la doctrina social a la que Perón siempre referenció y siempre citó. Uh-huh. Al que le interese el tema, hay una investigación, un trabajo que hace un juez santafesino hace 70 años, que se encarga de tomar las 20 verdades justicialistas y mostrar los fundamentos a través de cada una de las encíclicas de la doctrina social de la Iglesia que yo estuve hablando.
¡Ay, extraordinario!
Cada verdad justicialista dice, bueno, observar punto número 3, inciso 16 de tal encíclica en cada una de las verdades. Y por eso el peronismo fue tan incomprendido, el peronismo clásico, y la izquierda lo quiere encasillar a la derecha y el fascismo lo quiere encasillar a la izquierda, porque no entendieron que era un tercerismo que proviene de ese lugar que también es inclasificable, como es la doctrina social de la Iglesia.
Me encanta.
El peronismo qué claro, comparte ese problema.
Me encanta porque son todos sismos que hacen a sismos.
Así es.
Fabián, te tengo que despedir, pero antes de despedirte hay una pregunta que yo te quiero hacer. A ver, compréndeme un poco la situación a nivel muchos de los argentinos y argentinas con tu antropología, sociología, cultura, educación y demás. ¿Me podés explicar por qué en lugar de verdaderamente ungir a nuestro Papa Francisco en el lugar que llegó a estar y que es argentino, le buscamos todas las trabas, todos los errores, todos los inconvenientes, absolutamente todo? ¿Me lo puedes explicar?
Muy bueno.
Y porque tendemos, sí, excelente la pregunta. Porque tendemos a ponerlo dentro de las rencillas locales y no nos damos cuenta que es uno de los poquísimos, escasísimos argentinos que ya tiene un rango universal, internacional, desde el lugar que ocupa y la responsabilidad que tiene. Que me parece que mucha gente no comprende la responsabilidad así que es. Tiene, porque a él se le demandan cosas que no le demandamos ni a un concejal de la Satelli. Che, ¿cómo Bergoglio no hace esto? ¿Cómo es el sumo pontífice de toda la Iglesia, uno de los 5 o 6 personajes más poderosos del mundo, no en términos quizás no tan tangibles, no tiene ejércitos a cargo, pero tiene una trascendencia histórica, filosófica, teológica y teleológica su función, que tiene que medir 55.000 veces las cosas que hace.
Bien. Fabián.
Pero para mí está a la altura de un San Martín. Bergoglio ya está entre los grandes próceres que dio esta
primer patria. Papa latinoamericano, primer Papa americano.
Fabián, nos vamos con vos y solo decirte que ha sido un enorme placer, que para mí quiero hacer una encíclica con vos, quiero tener episodio 1, 2, 3, 4, cantidad, para hacer un diagnóstico y para tener un propósito.
Lo vamos a hacer.
Fabián Lavallén Ranea, gracias por existir, doctor. Muchísimas gracias.
Un placer enorme. Muchísimas
gracias. Chao, Fabián. Un abrazo inmenso.
Querido hermano, muchísimas gracias. Ha sido un honor. Y bueno, como expresó recién nuestra hermana, vamos a continuar, vamos a tener otra oportunidad para seguir charlando.
Cuando quiera, a disposición.
Placer, Fabián, cuídate mucho, gracias por estar. Y nos encontramos el próximo viernes con muchas más mesazas haciendo cultura energética. Chau, gracias, los amamos.